próxima semana con otro libro. Ustedes saben, a mí me gusta y lo disfruto bastante hacer un repaso después de todo lo que hemos estudiado. Entonces, la próxima semana, si Dios nos permite, vamos a hacer un pequeño repaso del libro de Daniel. Tráigase sus notas y va a ser muy, muy, muy edificante. Pero hoy vamos a ver el capítulo 12, versículos del 1 al 13. Le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Capítulo 12 de Daniel, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Oremos, Señor, te pedimos que en esta noche tu Santo Espíritu, Señor, tome las palabras, Señor, que hablaste a Daniel, Padre mío, y que nos ministren también en este tiempo, Señor, en el tiempo que tú nos has puesto, Padre mío, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, y sabemos que tu palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir y para tratar con cada uno de nosotros, a fin de que el hombre de Dios sea apto, enteramente preparado para toda buena obra, Señor. Por eso hoy yo te pido que uses mis labios, Señor, que quites toda palabra que no edifique, Padre mío, Señor, y que a cada uno de nosotros nos capte, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos atender a lo que tú nos quieres hablar, Padre mío, Señor. Habla con poder y con autoridad, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Wow, hermano, terminamos el capítulo 11. Fue un capítulo, yo lo reconozco, ¿verdad?, también delante de ustedes. Fue un capítulo difícil, pero era muy, muy interesante. Hablamos sobre la cantidad de profecías que se encuentran en ese capítulo. Más de 100 profecías en un solo capítulo, hermano. Por eso es que ese capítulo fue de los decisivos para que los que son enemigos de las Escrituras y de la revelación, que no quieren creer en Dios, Dijeron, no, ese libro no fue escrito antes de que sucedieran las cosas, es imposible. ¿Cómo es posible que fueran a escribir tantos detalles? Hacia el final del capítulo nos dimos cuenta que tenía una aplicación doble porque se hablaba de Antíoco Epifanes, todas las cosas que él hizo y cómo también entró al templo y puso una estatua de Zeus adentro del lugar santísimo. Y es lo que en la escritura queda como denominado como la abominación desoladora. Y Jesús dijo que el anticristo también va a cometer la misma abominación desoladora que se cometió en los tiempos de Antíoco Epifanes. Se va a cumplir también en el tiempo de la gran tribulación. Y esa va a ser la última señal, como quiere decir, la última cosa que va a ocurrir antes de que Cristo venga a la tierra visiblemente, la segunda venida. Entonces, cuando el anticristo ponga una estatua, ya se parece, la mayoría creen que va a ser una estatua de él mismo, declarándose como Dios y para recibir adoración en el lugar santo, ahí es cuando es la última señal de que Cristo viene a la tierra. Pero la iglesia, que somos usted y yo, no vamos a estar ahí, ¿verdad? Nosotros vamos a estar arriba en el cielo porque nosotros esperamos el rapto de la iglesia y ya hablamos acerca del rapto y vimos que es muy diferente el rapto de la segunda venida. Hay escrituras que respaldan el rapto y hay escrituras que son de la segunda venida y no son iguales. Jesús mismo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice, y volveré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué tremendo! Y es Jesús que viene a tomar a su iglesia. Pero aquí, Daniel, recuerde que esta es una sola visión, empezó en el capítulo 10. La última visión de Daniel cubre los capítulos 10, 11 y 12. Y aquí estamos llegando ya a la última parte de la visión de Daniel. Yo le titulé a este sermón Israel y los últimos días, porque en realidad todas estas palabras que se le dijeron a Daniel tienen que ver mucho con Israel. Y él estaba preocupado por lo que iba a pasar con Israel, no solamente en su tiempo, sino también en tiempos futuros, y Dios decidió revelarle de una manera increíble, no solamente lo inmediato, sino lo que iba a suceder por toda la historia hasta el fin del mundo. Y por eso es que Israel es conocido como el reloj de Dios. Si usted quiere saber qué tan cerca estamos, volteé para allá con Israel y lo que vea que esté sucediendo allá va a la escritura y lo encuentra, y entonces es de ponerse a pensar. Pero nosotros como cuerpo de Cristo sabemos que el Señor viene en cualquier momento, amén, y ya tenemos que estar listos. Ya no es de déjeme a ver si me pongo listo, no, es estar listos. Y aquí yo quería que se memorizara el versículo 4, pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esa última parte muchos ya no la sabemos porque dice muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esa casi ya todo el mundo se la sabe. Entonces vamos a agregarle la primera parte que sería, pero tú Daniel, cierra las palabras. Esa es una, ¿verdad? Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12, 4. Amén. Es que es un precioso versículo que profetiza varias cosas que ahorita lo vamos a estudiar. Entonces en el capítulo 12 ya es el final de la visión que Daniel tuvo junto al río Hidekel. En el capítulo 10 vimos el efecto de la visión sobre Daniel. Se acuerda que hasta quedó enfermo. En el 11 fue el panorama profético sobre las naciones que reinarían después de la que estaba reinando cuando Daniel recibió la revelación, dice, con detalles minuciosos sobre los reyes y sus conquistas, y además de esto, una descripción de Antíoco Epifanes y el anticristo. Eso fue al final del capítulo 11. El panorama se trasladó hasta los tiempos finales, y es justamente lo que el Cristo, Jesucristo preencarnado, le revela a Daniel. Lo relacionado con Israel antes de la segunda venida, serán tiempos decisivos para Israel y muy emocionantes para nosotros. ¿Por qué le digo que muy emocionantes para nosotros? Porque nosotros vamos a estar en el cielo, viendo todo esto desenvolverse. Nosotros ya sabemos la historia. Qué precioso es, te trae paz, te trae tranquilidad, te quita el estrés, venir a servir a Cristo, porque ya sabemos lo que va a pasar. En primer lugar, hermano, el Señor dijo que no nos tenemos que preocupar ni siquiera por qué se preocupan por qué van a comer o qué van a vestir. Dice, si el Señor viste las aves y viste las plantas y alimenta las aves y viste las plantas, ¿cuánto más no hará por nosotros? Porque ahora nosotros somos el tesoro de Dios, somos especial tesoro de Dios. Él nos ama con amor eterno. Ah, es que nosotros, hermano, podemos estar en paz, no importa cuáles sean las noticias. Gracias a Dios que ahora nosotros somos los portadores de buenas noticias. En otros lados habrá malas noticias, pero el cristiano tiene buenas noticias. Y tenemos que abrir nuestra boca y hacerle saber a la gente que hay un juicio que viene, pero que también hay buenas noticias que pueden hacer las paces con Dios, y Dios puede cambiar sus vidas así como ha cambiado la nuestra. Y aquí en el versículo 1 empieza y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. El nombre Miguel quiere decir, ¿quién es como Dios? Hermano, increíblemente, no lo podía creer. Estaba viendo algunos comentarios, hermano, que algunos dicen que Miguel es Jesús. Y yo dije, mira nomás, hasta los mismos cristianos que no estudian bien la palabra, le están ayudando a los testigos de Jehová, poniendo en sus comentarios ahí de que este Miguel es Jesús. Para nada, porque si usted se va al libro de Judas, vamos al libro de Judas, y es importante, hermano, también conocer la Biblia, porque las personas, entre comillas, que dizque estudian la Biblia, solamente les dan el plato ya servido y los ponen a repetir como pericos. Entonces, si usted les enseña una escritura nada más y les muestra lo que ahí dice, usted claramente ya va a poder demostrar que no es lo que ellos dicen. A pesar de que haya comentaristas cristianos, hermano, qué triste, que no estudian bien la Biblia y dicen que es Jesús. Judas está detrás de Apocalipsis y es una sola hojita, por eso a veces cuesta trabajo encontrarlo. Versículo 9. Fíjese aquí la diferencia. Mire, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: ¿qué fue lo que dijo? El Señor te reprenda. Si Miguel fuera Jesús, ¿para qué va a decir el Señor te reprenda? Pues nomás lo reprende y ya. Pero aquí claramente está dando a entender que Miguel está por debajo, que es un arcángel, es creado, fue creado y está por abajo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son Dios. Y por eso aquí claramente el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición. Si fuera Jesús, lo hubiera dicho. ¿Cuál es el problema? Él es Dios. Pero aquí claramente se demuestra que Miguel no es Dios. Así es que, hermano, yo tengo que mencionar a veces estas cosas que son, que dicen, ay, ¿para qué mencionar eso si no edifica mucho? No, sí edifica mucho, porque de repente alguien de los que me están oyendo tiene una Biblia de estudio donde el comentarista pone eso, y si usted no investiga bien, va a creerse eso. Y va a decir, oh, es cierto, pues aquí el comentarista, mi Biblia de estudio, dice aquí que Miguel es Jesús, y al rato usted va a andar diciendo eso, cuando claramente la Escritura demuestra que no. Entonces, es mejor inclusive descubrir a los que no han estudiado bien la Biblia y se han atrevido a hacer una Biblia de estudio y poner sus notas. ¡Wow! ¡Qué peligroso! Daniel, vamos a ver Daniel 10, 21. Encontramos también a Miguel. Ahora sí vamos a decir quién es Miguel. Miguel es el arcángel, ¿verdad? Ya lo vimos en el versículo 9, arcángel Miguel. Pero fíjese que aquí en Daniel 10, 21 se nos dice algo bien interesante acerca de Miguel. Dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, ¿qué? Vuestro príncipe. ¿Recuerda usted cómo dice que habían peleado y que había el príncipe de Persia, había peleado contra Miguel y sus ángeles? Pero aquí dice que le llama a Miguel vuestro príncipe, porque el arcángel Miguel está encargado de proteger a Israel, hermano. Por eso lo encuentra relacionado siempre con Israel. Es bien precioso. Fíjese en Apocalipsis, ahora hacia el final. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Usted va a encontrar otra batalla acá arriba. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, que es Satanás. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Estoy en el 8. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, y empieza a describir. Pero usted encuentra que a la que se está refiriendo acá cuando Satanás cae del cielo y viene a luchar contra Israel. Entonces, Miguel siempre está a la expectativa de qué es lo que está sucediendo con Israel y está asignado a proteger a Israel. Es algo bien, bien precioso. Entonces, es un ángel tan poderoso que ha sido asignado para ser parte del servicio secreto, porque recuerden, no se ve de Israel. Y es en el tiempo justo antes de la gran tribulación, aquí, porque fíjese cuando le dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Recuérdese que cuando estábamos leyendo el capítulo 11, al final, primero empezó, ya rumbo al final, empezó a hablar de Antíoco Epifanes, de todas las cosas que él hizo, pero luego cambió el lenguaje y empezó a hablar de cosas que Antíoco Epifanes no hizo y que van a suceder hasta el tiempo de la gran tribulación. Y por eso aquí cuando continúa la descripción dice, en aquel tiempo, o sea, ¿en cuál tiempo? En el tiempo del que estábamos hablando en el capítulo 11 al final, que era el tiempo final, hablando del tiempo de la gran tribulación. Jesús mismo en Mateo 24 nos dice que qué es lo que va a ser y qué señales van a acompañar el periodo de la gran tribulación. Porque fíjese cómo describe primero en el 12:1 a Daniel. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¡Qué precioso! Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Pero fíjense, entiendo yo que ha habido tiempos muy difíciles y que hasta el tiempo que vino Antíoco Epifanes y atacó y masacró a infinidad de judíos, nunca habían sufrido tanto, ni en Egipto. Pero ahí en ese tiempo, recuerda cuando le dije que solamente en una venida, que venía enojado porque lo habían derrotado en otra región, en la región del sur, y regresó él a la región y pasó por Jerusalén y mató a 80,000 judíos. Y después quitó las costumbres judías, quitó la religión judía, quería erradicarlos por completo, a tal grado que no se podía guardar el sábado, no se podía ir al templo, no se podía hacer nada. De lo que era horrible, fue un tiempo muy angustioso para los judíos, pero eso no le llega ni a los talones a lo que el anticristo va a hacer cuando él venga. El anticristo va a venir con una ira terrible a tratar de destruir a Israel por completo. Van a ser tiempos angustiosos. Ahora, ¿por qué ubicamos este versículo hablando de la gran tribulación del tiempo final? Porque muchos dicen, no, aquí se refiere a Antíoco Epifanes, a lo que pasó ahí. Pero fíjese lo que dice, será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora vamos a Mateo 24 y vamos a ver, le hicieron la pregunta a los discípulos en los primeros versículos y ya el Señor Jesús empezó a contestar a partir del versículo 4 y dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y nosotros, gracias a Dios que ya leímos Daniel, ya lo estudiamos, y sabemos que la abominación desoladora se refiere a una estatua que va a ser puesta en el lugar santísimo para que sea adorada como Dios. Eso no había sucedido. Entonces quiere decir que está hablando Jesús mismo, muchos años después, está hablando también de la gran tribulación. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, y aquí está, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Israel. Aquellos días serán acortados. Entonces no aplique esto a la iglesia. Aquí está hablando a Israel en tiempos de la gran tribulación. Entonces si algunos dijeran, mirad, aquí está el Cristo, porque ahí sí van a estar buscando al Cristo. Ellos van a estar buscando al Mesías, porque la persecución va a ser tan horrible que ellos van a estar buscando la salvación. Ya no va a haber a dónde, a qué nación voltear para que les ayuden. No va a haber ninguna nación que les vaya a brindar la mano. Y por eso es que ellos van a estar buscando a Cristo. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Lógico, incluyendo el falso profeta del anticristo. Va a ser grandes señales y va a ser prodigios. No le crean. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Y empieza a describir más todas las cosas que van a suceder. Van a ser tiempos terribles. Y va a haber un contingente de predicadores que van a estar llevando el evangelio. Y dice, wow, ¿a poco en serio? Yo pensaba que ya no había nada de cristianismo en ese entonces. No, todavía va a haber. Se van a quedar todos los tibios que no se afirmaron. ¿Qué dijo el Señor, verdad? Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré. Muchos tibios se van a quedar en la gran tribulación porque no se han entregado a Cristo de corazón. Se quedan, pero ahí se van a avivar. Pero van a andar corre y corre. va a ser difícil servir en ese tiempo. Entonces, no te esperes a eso. Joven, no disfrutes la vida queriendo decir que al cabo, no disfrutes de eso, porque eso de nada te va a servir. No, de nada sirve eso. Es mejor entregarte a Cristo con todo tu corazón. ¡Wow! ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué perder el tiempo? Hay que aprovechar el tiempo al máximo. Pero aquel tiempo, dice, en aquel tiempo, volvemos al versículo 1. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Gloria a Dios, porque va a venir con gran poder. Como un relámpago se va a manifestar. Y todos los enemigos de Israel van a quedar destruidos. Israel por fin va a reconocer al Mesías y va a decir, ¿cuáles son esas marcas que tienes en tus manos? Es Jesús. Le dice, con ellas fui herido en casa de mis amigos, en la primer venida. Cuando vine manso y humilde me rechazaron, pero ahora viene con poder y gran gloria. Y van a reconocerlo y van a decir, wow, entonces sí era el Mesías. En aquel, y fíjense, al final del versículo 1 nos dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Qué interesante esa frase. Wow. Todos los que se hallen escritos en el libro. Y hermano, y entramos al debate de los siglos. La iglesia ha tenido sus debates entre si existe la elección o si no existe la elección, si tenemos libre albedrío, si no tenemos libre albedrío, si ya estamos destinados para ser salvos o si Dios ya conoce los que van a ser salvos o Dios aparta a algunos para que sean salvos y otros para que estén condenados. Y son versículos así donde nos dice que hay un libro y que los que se van a salvar, todos los que se hayan escritos en el libro. Y uno se queda, bueno, ¿y qué libro será ese? Pues no nos dice. Entonces yo no le voy a inventar. No le voy a inventar porque en la mayoría de las otras escrituras se nos dice el libro de la vida, el libro de las memorias, el libro, hay diferentes libros, pero en este caso nomás se nos dice que todos los que están escritos en el libro. Entonces hay un cierto número de personas que van a venir a Cristo durante la gran tribulación, y cuando ese número se cumpla, viene el Señor. Pero lo bonito y lo precioso que al leer toda la Escritura nos damos cuenta que el Señor ha ofrecido la salvación para todos. El que quiera venir, venga y beba y compre gratuitamente. Y Él hacía la invitación a todos. De tal manera amó Dios al mundo. Para todos es la salvación, pero ahora no todos responden, porque Él nos deja el libre albedrío y Él nos deja escoger o rechazar. Y entonces el que rechaza, Dios no sería Dios si Él no supiera quién va a rechazar. Pero te imaginas que Dios esté ahí sorprendido cuando de repente alguien aceptó o alguien no aceptó. ¡Ay! Este me aventó una curva. Yo estaba, de a tiro estaba seguro que me iba a aceptar y no me aceptó. No, Dios no. Dios ya sabía. Ahora, Dios no destinó a esa persona para perdición. Dios le dio la oportunidad de ser salvo. En el infierno no va a haber nadie que pueda señalar a Dios y decirle, pues tú me destinaste para perdición. ¿Yo qué podía hacer? No. La oportunidad vino. El Señor Jesús lo dijo en el capítulo 3. Del Evangelio de San Juan. Si gusta, vamos ahí. Sí, vamos a ver en San Juan, capítulo 3. Y es adelantito justamente de San Juan 3:16, el que la mayoría de gente se sabe. Hay cristianos que por 10 años, solo ese versículo se saben. Y dice, está muy precioso, sí, está muy lindo, pero apréndete más. Bueno, dice... Fíjese el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No vino Él a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ¿quiénes tienen la oportunidad de ser salvos? Todos, porque Él vino y no vino para condenar, Él vino para que la gente sea salva. Pero fíjese el 18, Ahí entra la parte que nos corresponde a nosotros. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Porque no hay otro nombre dado debajo del cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Entonces, si tú no crees en el único camino a la salvación, tú solo te estás poniendo la soga al cuello. Tú solo te estás aventando al hoyo. Tú solo te estás condenando. Y no puedes voltear y señalar a Dios y decirle, no, es que tú. No, no, no. El Evangelio ha sido presentado a todos y todo mundo tiene la oportunidad, pero hay muchos que endurecen su corazón, porque dice, y esta es la condenación, el 19, que la luz vino al mundo. Mira qué precioso. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¡Wow! Y sí es cierto. Aún yo me acuerdo cuando acepté a Cristo, hermano. Yo me acuerdo que yo le decía las oraciones que se avienta uno, ¿no?, cuando es nuevo. No sabe uno ni lo que dice. Yo me acuerdo que yo le decía, Señor, porque ya me había tocado. Ya tenía evidencia de que algo había sucedido dentro de mí, pero yo me acuerdo que mi oración era, Señor, si tú me ayudas, porque tú me conoces, tú sabes mis debilidades, tú sabes por dónde cojeo, tú sabes cómo ando, si tú me ayudas, yo te sirvo. Y sabe qué, hermano, gracias a Dios que sí me ayudó, gloria a Dios. Él ha sido fiel. Es que echa sobre Jehová tus cargas, echa sobre Jehová tus dudas, echa sobre Jehová tus adicciones, echa sobre Jehová, y Él va a tener cuidado, porque Él quiere salvarnos. A eso vino Él, a salvarnos, para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que los que se hallen escritos en el libro, por eso no nos da mucha información, pero en realidad la salvación es para todos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Hermano, en este versículo se ponen las dos cosas juntas, pero en realidad son dos acontecimientos separados. La resurrección para vida es una, y la resurrección para vergüenza o condenación perpetua es otra. Si gusta, vamos a Apocalipsis capítulo 20. Y vamos a ver los versículos del 4 al 6, y ahí sí se nos va a dar claramente la separación de esos dos acontecimientos. Apocalipsis 20, versículos 4 al 6. Y mire lo que dice ahí. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, gloria a Dios, vivieron, o sea, ahí está la resurrección, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Pero fíjese lo que sucede, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1,000 años. Entonces, es precioso cómo el Señor hace la diferencia. Van a resucitar todos los que fueron decapitados, y va a ser una cantidad enorme de gente que durante la gran tribulación que van a ser decapitados. Esas, inclusive vamos a estar estudiando en el libro de Apocalipsis, que las almas de los que han sido decapitados están ahí clamando, todavía esperando recibir su nuevo cuerpo, y el Señor le dice, espérense, porque todavía no se cumplen el número de los que han de venir aquí. Y sigue el anticristo matando gente, pero una vez que termine, van a ser resucitados y van a venir junto con nosotros, hermano, junto con nosotros a reinar por 1,000 años. Pero los que resuciten después, en la segunda, esos van a ir directo al trono, al juicio del trono blanco, para ser juzgados y de ahí ser lanzados, van a ser sacados del infierno van a ser juzgados y van a ser lanzados al lago de fuego. Se van a abrir los libros, las obras, los hechos, todo lo que hicieron, pero se va a abrir otro libro. Ese es el decisivo, porque ese es el libro de la vida. Y ahí va a quedar comprobado, mira cuántas oportunidades tuviste de aceptar a Cristo y no lo hiciste. Cuántas veces te hablaron, cuántas veces hasta el Espíritu Santo dentro de ti te daba testimonio de que Dios me está hablando y no quisiste. Y ese libro va a decir, mira, tu nombre no está. Se te dieron 20, 30, 40, 50 oportunidades y no quisiste. ¡Qué terrible! Así es que es importante que nosotros, hermanos, primero, nosotros ya no participamos de nada de esto. Nos vamos directo en el rapto, hermano. Nos vamos en el rapto, gloria a Dios, y vamos a estar con Él. Pero aquí, estos definitivamente son dos resurrecciones separadas. El versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¡Qué linda descripción para aquellos que son los entendidos! El entendido es aquel que le dices, mira, Cristo murió por ti y te puede salvar, te puede cambiar, te puede transformar, te puede dar vida eterna, te puede quitar la amargura, el resentimiento, el odio, el rencor, te puede quitar el pecado, te puede quitar las adicciones, te puede quitar los problemas que tienes en el hogar, te puede dar una esperanza viva. Y es alguien entendido dice, wow, yo quiero eso, es lo que yo necesito, porque para eso fuimos creados. Fuimos creados para tener una relación con Dios y que Él nos instruya a través de su palabra y nos abra el entendimiento para entender lo que Él quiere. Y aquí dice que los entendidos resplandecerán. Ojalá y tú seas de esos que resplandecen en medio de las tinieblas, porque aún en medio de la gran tribulación habrá un mover precioso del Espíritu Santo alcanzando a las almas, aunque a un precio muy caro. La Biblia dice que se van a levantar 144,000 12,000 de cada tribu que Dios va a levantar como evangelistas, israelíes, judíos, que van a estar predicando el evangelio, llevando el evangelio. ¡Qué tremendo! Ahorita cuesta trabajo que un judío acepte a Cristo, a pesar de que le presentes la evidencia y le presentes Isaías 53 y le diga, mira, está en tu Biblia todo lo que... Pero dice la Biblia en Romanos que está velado para ellos. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos entrar. Porque si ellos hubieran aceptado, nosotros no nos toca. Pero como ellos se endurecieron, nosotros, hermanos, tuvimos la oportunidad de venir y conocer a Cristo. Entonces los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Se va a ver desde lejos. Y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Va a ser algo glorioso, hermano, el mover de Dios, aún en medio de la persecución. Pero aún así, no le recomiendo que se quede. Amén. No le recomiendo. Versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Entonces, algunos dicen, bueno, ¿se referirá que hay que abrir ese libro hasta cuando ya estemos en la gran tribulación? No, simplemente a Daniel en ese tiempo se le dijo, sella el libro. El libro iba a quedar seguro porque en los futuros tiempos se podía uno mirar hacia atrás y ver que todo lo que Daniel escribió se cumplió. Ese libro fue preservado y ya vimos, hermano, ya comprobamos con la historia y comprobamos con bastantes datos que no importa lo que diga el crítico, no importa lo que diga el teólogo liberal, el libro de Daniel fue escrito por Daniel en los tiempos de Daniel, allí en Babilonia. No hay otro Daniel. Y si hay otro Daniel, no es el Daniel que escribió este libro. Y vimos claramente que él se le dice a él, sella el libro. Y ahora que nosotros estamos ya en los postreros tiempos, en los tiempos finales, podemos mirar hacia atrás, hermano, y qué precioso. Ahora nos gozamos viendo cómo Dios profetizó algunos eventos miles de años antes y se cumplieron al pie de la letra. Que cualquier Cualquier cosita podía haber salido, se le hubiera salido la llanta a uno de los carros que llevaba a Alejandro el Magno y hubiera caído muerto ahí, y cambia la profecía, pero no, todo lo que decía que iba a pasar con él sucedió exactamente. Entonces es maravilloso, pero a Daniel se le pidió, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pero ahora, hermano, sabemos nosotros que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para enseñar, para capacitarnos a nosotros a vivir la vida cristiana. Pero dice toda la escritura. Y toda la escritura incluye a Daniel. Entonces, el libro de Daniel no está sellado para nosotros. Ya Pablo le tocó estudiar el libro de Daniel. Y él dijo, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando vemos, vamos al Evangelio de Lucas. Y este versículo está precioso porque Lucas 24, versículo 27. Y esto es cuando ya Jesús había resucitado y iba con los que iban camino a Emaús, Lucas 24, 27. Y él, no sabían quién era, estaba velado de ellos, ya no conocían que era Jesús el que iba. Pero dice ahí, fíjense qué precioso, y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, ¿qué está queriendo decir aquí? Que él empezó con el Antiguo Testamento, desde los libros de Moisés, y le siguió hasta los libros de los profetas, y les enseñó lo que de él se decía en todas las escrituras, sin dejar nada. Yo creo que le dijo, oye Daniel, ¿sí viste la estatua la que, les explicó a los de Emaús? Le dijo, ¿recuerdan ustedes la historia de Daniel? La estatua, la piedra que vino y que quebró la estatua, que le cayó a los pies y hizo que se cayera la estatua completa. Sí, ese soy yo. La piedra que desciende del cielo y destruye. Y él viene a ser una montaña grande y reina por todo. Yo un día voy a volver y voy a reinar por todo el mundo. ¡Wow! Entonces, el libro de Daniel es parte de la escritura y ya está abierto para nosotros. Es que no tenga miedo enseñar acerca del libro de Daniel ni del libro de Apocalipsis, porque ya vimos en Apocalipsis capítulo 22 que ya dice que no le quites y no le agregues, pero también nos dice al principio del libro, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Así es que es precioso estudiar toda la palabra de Dios, toda la palabra, no tenerle miedo a ninguna porción. Eso sí, algunos va a requerir más estudio, que se queme más las pestañas, no va a ser tan fácil. Versículo 5, y yo Daniel miré, vamos a nomás a terminar de ver la segunda parte del versículo 4, dice, sella el libro hasta el fin, dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora, algunos, es profético en cierto punto, pero no necesariamente se refiere a como nosotros lo entendemos. Cuando dice la ciencia se aumentará, se refiere al conocimiento de las escrituras. No se refiere a la ciencia secular. ¿Verdad? Es una referencia más bien al conocimiento de las escrituras, que los sabios, ¿verdad?, en las escrituras se iban a aumentar. Pero muchos correrán de aquí para allá. Eso sí ha sucedido, yo creo que en todas las edades. Pero ya ahora, raros. Bueno, es más, yo pienso que de aquí, todos los que estamos aquí, ninguno está en la ciudad donde nació. ¿Verdad? Todos nacimos en otro lado y estamos acá en otra ciudad. Los de Nueva York se vienen a Los Ángeles y de Los Ángeles se van a Nueva York. Los de Texas se van para Wisconsin y los de Wisconsin se van. Por todo el mundo anda. Nadie casi ya se queda en el lugar donde nació y ahí crece. Andan de aquí para allá. Algunos usan las iglesias igual, como que quieren cumplir esa profecía. De aquí para allá, de iglesia en iglesia. Ya los vienen en una, ya los ven en otra, y en otra, y en otra. Y por eso se confunden. Porque andan agarrando de aquí y de acá, picoteando de todos lados. Y te encuentras personas que antes le estaban sirviendo al Señor y ahora de repente dicen, ya me hice testiga de Jehová. ¿Cómo? Como, y lo dicen como que dieron un paso para adelante. No, ya te fuiste bien atrás. Es más, ya te aventaste de cabeza allá al hoyo. O sea, imagínate nomás. Pero es por andar de aquí para allá. quédese donde Dios lo haya plantado, crezca, madure. Pero algunos nomás les dicen algo y ya se van. Ah, ya me voy. No me saludaron. Por eso todo el mundo saluda. Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Todos aquí, que no se vaya nadie. A ver si dice, versículo 5. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie. El uno a este lado del río, acuérdese, era el río Hidekel, dice, y el otro al otro lado del río. Pero interesante, el que algunos comentaristas dicen que nomás es un ángel, que nosotros aclaramos, es Jesús, está parado a medias, sobre las aguas. Y él está ahí, y se le aparecen esos dos. Son, no se nos dice quiénes son. Yo de repente pensé, dije, ¿serían los mismos que se aparecieron en el monte de la transfiguración? Que eran Moisés y Elías, o serán, o será una representación de la Trinidad, que está el Jesús y aparecen otros dos y empiezan a hablar sobre los tiempos del fin. O serán nomás ángeles que se aparecieron junto con Jesús. Entonces, no se nos dice, así es que nomás son ahí, no vaya a escribir un libro usted acerca de esto, porque si no tiene mucho material, acuérdese, un texto sin contexto es un pretexto, es que no invente. Si no dice claramente y no hay respaldo bíblico, nomás déjelo así como está. Así está bien la historia. Se aparecieron dos y ya, y empezaron a hablar. El versículo 6 empezó la conversación y fue lo, dice, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Casi suena como la pregunta que le estaban haciendo los discípulos a Jesús. ¿Cuál será la señal y qué es lo que va a estar sucediendo el tiempo del fin? Y aquí él también le dice, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Para ellos son maravillas porque son cosas que no han sucedido, son cosas nuevas, cosas que tienen que ver con el futuro de la raza humana. Entonces, es algo increíble. Ellos están maravillados. Acuérdese que dijimos, estudiando el capítulo 6 de Apocalipsis, que aún en el cielo nosotros vamos a llegar a enseñar un canto nuevo allá, al coro angelical, porque ellos no saben lo que es redención, no saben lo que es apartarse de Dios, no saben lo que es ser perdonado. Y sin embargo, tenemos una historia que contar cada uno de nosotros. Yo creo que algunos en las iglesias antiguas y todavía en algunas iglesias se usa que cada semana hay que dar testimonio y sube una hermanita y sube un hermanito y dan testimonios. Alimentan la fe y ayudan bastante, nomás que el problema es que de repente se cuelan personas que todavía ni siquiera salvas son y quieren dar testimonio y pues dan tristimonio en lugar de testimonio. Te quedas, híjole, todavía ni siquiera acepta a Cristo y ella está arriba hablando de Cristo y no sabe nada. Entonces es lo que se arriesga cuando se hace eso. Pero todos tenemos un testimonio, todos los que hemos nacido de nuevo podemos contar nuestro testimonio y el testimonio se debe dar al incrédulo, al que no conoce de Dios, hablarle a él lo que Dios ha hecho en nosotros para que se aumente la fe en él. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y esa persona diga, ¿sabes qué? Yo también. Porque mucha gente se imagina como que uno nació en la iglesia cristiana. Y ya cuando le dicen, no, si supieras, se queda, ¿en serio tú? Sí, no, yo tenía pelo largo. Uy, vieras, no hombre, las que hacía. Y se quedan, pero ¿en serio? Pero hablar más de Cristo que de uno, ¿verdad? Hay algunos que hablan del testimonio que le echan más crema a los tacos con sus historias que de lo que Cristo ha hecho en ellos. ¿Y cómo se ve? ¿De veras? Como que extrañas aquello. No, no, no. Cristo es mejor. Cristo, yo tengo 28 años sirviéndole y no me arrepiento. Han sido los mejores años de mi vida. Y aquí empezaron y preguntaron, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será, y aquí le va a dar como el tiempo en clave. Dice, tiempo, uno, ¿verdad? Tiempos, dos, y la mitad de un tiempo. Un tiempo más dos tiempos y la mitad de un tiempo son tres tiempos y medio. Se refiere a los 3 años y medio de la gran tribulación. Porque están hablando de justo lo que va a suceder antes de que Cristo venga, y él le explica que va a ser, ese es el tiempo que va a durar la gran tribulación. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y esos datos, hermano, de 3 años y medio, en algunos se menciona de manera diferente, se menciona por meses. Si gusta, Daniel 7:25, allá atrásito, dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, vuelve a repetir, hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Y luego, en Apocalipsis 11, versículo 1, perdón, 11:3, dice: se levantará, está profetizando acerca del anticristo aquí, porque se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. A ver, Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pero se fija, a la mitad de la semana hará cesar. La mitad de la semana, 3 días y medio. 7 días a la semana, se divide a la mitad, 3 días y medio, viene a ser el equivalente a los 3 años y medio que se refería, porque era semana de años, no semana de días. Apocalipsis 13:5, el último libro. Y esa es otra referencia también. Por eso le digo que tiene mucho que ver con la gran tribulación, porque toda la información que se da está ahí. También se le dio boca que hablaba grandes cosas. Es Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses. 42 meses, 3 años y medio. Es exactamente lo mismo. Ahora vamos al versículo 8. Y Daniel dice: yo oí, mas no entendí. Dice: y yo oí, mas no entendí. Así hay muchos que vienen a la iglesia. Oyen, mas no entienden. Salen y dicen: ¿sabe de qué hablaría? Pero me gustó mucho. Pero no entendí nada, pero me gustó mucho. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Ahora se mete él en la plática. Y también quiere saber lo mismo. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cuál será el fin? ¿Qué es lo que va a suceder? Y fíjate cómo le responde el Señor, como con mucho amor. Anda, Daniel. Pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque la mayoría no se había cumplido. Entonces, Daniel ya había caído enfermo con la primer profecía. Duró postrado 21 días, ¿recuerda? No pudo ni comer, estuvo en cama. Ahora imagina que le empiece a revelar todo esto, que le empiece a explicar con detalle, se enferma más. Y aparte, Daniel a esta altura ya tenía sus 90 y tantos años. Ya era un ancianito. Esperamos nosotros llegar y estar sirviendo al Señor así, con tantas ganas, como Daniel le sirvió hasta el fin de sus días, hasta el último día. O ser como David Livingstone. David Livingstone fue un predicador que llevó el evangelio a África. Pero él dice, fíjese cómo murió él. Dice que ya estaba muy enfermito, lo llevaban en camilla a predicar a los lugares. lo llevaban caminando en camilla y lo ponían así en la camilla, así, y así predicaba. Y lo llevaron a su chocita y él dijo, pónganme para orar. Y lo acomodaron para que se hincara a orar y él se hincó ahí y empezó a orar. Y pasaron 5, 10, 15 minutos y se asomaron los nativos y todavía lo vieron hincado. Dijo, no, está bien. Pero ya pasaron horas y no se movía. Dijeron, y fueron y lo tocaron, ya se murió. Estaba muerto ahí en la presencia de Dios. Me imagino yo a Daniel así. Daniel llegó a una edad avanzada, pero él fiel con el Señor. ¡Wow! ¡Qué bonito que se dijera lo mismo de nosotros! Que lleguemos ya a estar bien viejitos.
Héctor, ¿cómo estás? Bien, gloria a Dios, aleluya.
Sirviéndole al Señor hasta bien viejitos, hermano. Con gozo, con fuego, amén. 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 Con todo el corazón, hermano. Dice, anda, Daniel. Y luego ya en el versículo 10, muchos serán limpios. Hermano, porque aún llegando a Apocalipsis, nos damos cuenta precisamente de eso, que muchos siguen obstinados en seguir sucios, en seguir participando todavía del pecado, pero muchos siguen sirviendo al Señor. Ojalá y nosotros seamos de esos, que pasen años y digan, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Pero fíjate, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. ¿Por qué? Porque no quieren. Pero los entendidos comprenderán. Y sí, ¿quieres conocer los misterios, las profundidades, las profecías? Entrégate a Cristo. ¿Quieres leer todo esto sin haber nacido de nuevo, sin haber entregado y rendido tu vida a Cristo? Lo siento, está velado, no lo vas a entender. Es más, es peligroso, porque te puedes confundir, y ya lo hemos visto, un montón de sectas que han surgido, de personas que no han nacido de nuevo, y ven cosas que no son en la Escritura, lo tuercen completamente. Vamos a Apocalipsis 22, versículo 10. Ya casi terminamos, hermano. Aunque esa es la frase popular de los predicadores. Ya mero termino. Dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Aquí al revés, ¿verdad? Se le dice a Juan, no selles las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Y fíjate el 11, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Aquí lo puso al revés. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Gloria a Dios. Eso es lo que debemos estar haciendo nosotros, santificándonos, siendo justos. Hermano, alguien explicó cómo es que te mantienes en fuego, cómo es que te mantienes apasionado por Dios. Y lo explicó y me gustó la ilustración que usaron, porque es como un imán del lado de Dios y un imán del lado del diablo, de la carne, del mundo, de los malos deseos, y tú a medias. Para el lado que te hagas más, más te va a atraer. Si te acercas más hacia Dios, más vas a sentir su poder, vas a sentir su amor, vas a experimentar, y más vas a querer estar pegado con Él. Pero entre más te apartas y empiezas a arrimarte más para el otro lado, más te va a traer el mundo, más te va a traer la carne, más te va a traer lo de antes, y vas a terminar en una condición muy triste. Así es que nosotros tenemos parte que hacer, es acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Entonces nosotros damos el primer paso, Dios ve nuestro corazón y Dios está con los brazos abiertos. Dice, mi hijo, es lo que quería que te hicieras para acá, véngase para acá y te da tu abrazo. Es precioso servirle al Señor. Así debemos servirle todos los días de nuestra vida. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Hermano, aquí se agregan 45 días. Y la verdad, hermano, es que no sabemos por qué. Hay el debate, algunos tratan de poner diferentes cosas. La única explicación que tiene un poco de sentido es que dicen que va a ser el tiempo de transición. Cuando Jesucristo viene, antes de que empiece el milenio, hay un tiempo de transición donde va a haber el juicio de las naciones y después se instituye el reino, como ya cada quien agarra su posición. Nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios, reinaremos con Él por 1,000 años, dice la Escritura. Entonces se nos dan los puestos y como que esos 45 días son los días de planear, de organizar, dejar todo listo y luego entra. Pero eso es solamente una especulación, porque no hay una escritura clara ni una explicación muy, muy clara. Y lo mismo sucede con el versículo 12. Dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1,335 días. Aquí se vuelve a agregar otra cantidad. Entonces, queda en debate, porque en todas las demás es exactamente 3 años y medio cuando habla del periodo de la gran tribulación. Pero aquí está hablando de cuando ya empieza el milenio, cuando ya va a empezar el milenio. Entonces, ya desde que termine, desde que Jesucristo venga, que se quite el sacrificio y hasta la abominación desoladora, habrá 1,200 días. Y luego ya después cambia porque es cuando ya Cristo vino y hay ese espacio. Dice, y la promesa con la que termina el libro para Daniel, preciosa. Y tú irás hasta el fin. Qué precioso escuchar algo así para alguien de 90 y tantos años. O sea, la mayoría vemos la vida como que aquí es todo. Hermano, tenemos que ya empezar a ver la vida eternamente. Fuimos creados para la eternidad. Dios ha puesto eternidad en nosotros. Nosotros sabemos que hay algo después de la muerte. Pero cuando tienes a Cristo, qué preciosas promesas. Porque le dice a Daniel, esto va a ser para mucho tiempo, pero tú no te preocupes. Tú irás hasta el fin. Tú vas a llegar hasta allá. Y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¡Qué precioso! O sea, tú mismo vas a estar reinando, tú mismo vas a recibir posesión en ese reino milenial. No importa en qué tiempo moriste. Si muriste ahorita o después, no importa. El Señor tiene cuidado de nosotros. Ah, es que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Cuando te avisen, tienes cáncer. ¡Ay! Se acabó. No, tranquilo. Tranquilo. Pídele al Señor, pide con fe. But don't panic. No te asustes, no te alarmes. El Señor tiene nuestra vida en sus manos. Y yo siempre he dicho, no importa cómo te vayas, lo importante es a dónde vas. No importa cómo te vayas, lo importante es a dónde vas. Lógico, todos quisiéramos morir en la noche, nomás darle, despedirnos de nuestra familia, decirles a todos que los amamos mucho, que los quieres más, hasta hacer una oración, leer un versículo bien bonito y acostarte y hasta poner tus manitas así y que ya no despertaste. Y te fuiste directo al cielo. Así quisiéramos morir todos, pero no se nos va a conceder a todos. Algunos va a ser más glorioso, porque nos vamos a ir en el rapto. Amén. ¿Cuántos se quieren ir en el rapto? Amén. Todos, ¿verdad? Bueno, pero a algunos tal vez no nos toque, ¿verdad? Pero el Señor tiene cuidado de nosotros. Y Daniel fue fiel. Acuérdese cómo empezamos el libro. 13 años de edad, llevado de Babilonia. De Israel a Babilonia, intentaron cambiarlo, intentaron que renunciara a su fe, le pusieron trampas, lo aventaron a los leones, hicieron infinidad de cosas para tratar de que él renunciara a su fe, y sin embargo, pasaron reyes, pasaron imperios, y él todavía firme, sirviendo al Señor y dando testimonio de que el Señor es real y verdadero. Y ahora nosotros que tenemos la revelación completa, ahora sabemos quién es al que Daniel estaba sirviendo. Nosotros lo conocemos cara a cara, porque se ha revelado a través de la Escritura a nuestras vidas, a través del Espíritu. Y qué precioso es servir a ese Dios que vive y reina por toda la eternidad. Vamos a orar. Si tú no conoces a Cristo, voy a darte la oportunidad de que entregues tu vida a Jesucristo hoy y prepares tu vida para que no participes de la gran tribulación, sino que seas libre. Si no conoces a Jesús, te voy a pedir que en este momento repitas esta oración después de mí. Y el Señor conoce tu corazón. Si tú lo dices con todo tu corazón, el Señor te va a transformar y te va a dar una nueva vida. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que he estado alejado de tus caminos, que he sido enemigo tuyo, pero en este momento me rindo a ti. Te entrego mi vida y mi corazón. Te pido que me perdones, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir para ti, a rendirme por completo todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me lo